A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Juanita la lavandera era venezolana. Lavaba ropa de peón el que le trabaja al amo y remendaba el calzón del marido sin trabajo. Juanita la lavandera bien pudo llamarse Petra. Total, que es la misma miseria de Juanita la que lava y Petra la que hace arepas. Muchacho y mielda no pida pan, ande que tengo mucho que trabajar, que desde ayer yo lavo pa' la peona, ande que tengo ropa que remendar, ay, 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 que remendar, ay, 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 que remendar. Su papá se fue a ver al jefe civil, a que le arregle el pleito con el patrón, porque si nos quitan el barracón, no tendremos donde vivir, ay, 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 donde vivir, ay, 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 donde vivir. Por ahí siento los pasos de su papá y le noto la cara muy preocupada. Parece que como siempre en el jefe civil hoy se puso de acuerdo con el patrón, ay, 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 con el patrón, ay, 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 con el patrón. Ande muchacho y mierda, pelea su pan, ande muchacho y mierda, luche su pan, anda aquí afuera lloviendo está, con trompos de agua vaya a jugar. Mi carricito no haga llorar a su mamá, no haga llorar a su mamá, no haga llorar a su mamá, no haga llorar. Juanita la lavandera lavaba en Venezuela. Cuando usaba detergente el sucio se iba debajo, pero pensándolo bien, Juanita, la sociedad y tu batea casi son la misma cosa. Con el grueso de la batea y el sucio que va debajo, si dejas pasar el tiempo va a ser difícil romperla, romperla cuesta trabajo. Ande muchacho y mierda, pele su pan, ande muchacho y mierda, luche su pan, ande aquí afuera lloviendo está, con trompos de agua vaya a jugar. Mi carricito no haga llorar a su mamá, no haga llorar a su mamá, no haga llorar a su mamá, del presidente su mamá, del presidente su mamá, del presidente su mamá.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos hemos encontrado al filo de las 2 de la tarde. Recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, y en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyam. En los controles contamos con la asistencia de Manuel Herrera, en la producción de apoyo Jean-Marie Arrieschi, y quien les habla, Regina Michel. Como siempre, hemos dado inicio al programa Semillas de Amalivaca con la voz de Ali Primera, con la canción Juanita la Lavandera, perteneciente al disco de 1975, Adiós en Dolor Mayor. Juanita la Lavandera es una representación de las mujeres trabajadoras del campo, las cuales viven en la miseria y la pobreza y que ganan su jornada ganándose su sustento y cocinan a los peones de las haciendas, remendándoles la ropa, lavándola en el río. Allí presenta una situación que se fue generalizando cuando muchos campesinos y campesinas eran desalojados por la fuerza utilizando las artimañas ilegales para adjudicar las tierras a las personas poderosas, adineradas allá en el campo. Y en la canción denuncia cómo el Estado, representado en el jefe civil, entonces defendían únicamente los intereses de los grandes terratenientes en detrimento de la vida de los campesinos. En un lenguaje coloquial, entendible y asimilable para todos quienes escuchamos la interpretación, Alí va expresando la situación del analfabetismo y el desamparo en el cual vivían los campesinos y campesinas, y finalmente invita a luchar a todos por para conseguir el sustento y reconquistar sus tierras. Semillas de Malivaca continúa desde el río Bravo hasta la Patagonia. Aún estamos en Centroamérica. Y hoy, 15 de agosto, sobre el lomo del cóndor, de nuestro cóndor, viajamos con el gran Amalivaca a Honduras. Honduras, oficialmente República de Honduras, país hermano al que hemos visto padecer durante todo el siglo XX, con sus repúblicas bananeras y los gobiernos entreguistas, y que actualmente se encuentra trabajando hermanadamente con varios países de nuestra América y cumpliendo, en el caso de Venezuela, con una de las 7 líneas que están como propuestas de trabajo del presidente Nicolás Maduro. Y una de estas líneas con las cuales trabaja nuestro programa, que es consolidar la patria grande latinoamericana y caribeña. Honduras es un país, como les dije, centroamericano, dividido en 18 departamentos. Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela conjuntamente constituyen la capital de la república. El territorio tiene una extensión de 112.492 kilómetros cuadrados de superficie y está ubicado en el centro de la región centroamericana. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico y la República del Salvador. Al este limita con Nicaragua, la hermana Nicaragua, con la cual estuvimos ya trabajando, la cual visitamos en nuestro vuelo, y el Mar Caribe. Al oeste con Guatemala y El Salvador, y sus fronteras marítimas aún están en proceso de definición y demarcación. Un dato curioso de Honduras que tiene que ver con la arqueología es que los arqueólogos han demostrado que Honduras tuvo una rica historia en la antigüedad al ser paso obligado de las migraciones sobre el istmo centroamericano, ya que Centroamérica era el corredor que utilizaban una multiplicidad de especies de animales prehistóricos para viajar de sur a Norteamérica y viceversa. Era habitada por estos animales prehistóricos, incluidos los mamuts, pertenecientes a la megafauna. Se han encontrado algunos restos de mamut en el departamento de Olancho, allá en Honduras. Los mamuts llegaban a medir entre 5 y 10 metros de altura y eran vegetarianos. En la actualidad existen en el territorio hondureño especies de helechos gigantes pertenecientes a esta época, que habitaron el planeta desde hace unos 5 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios. Y datan esta presencia en el territorio hondureño y el territorio norteamericano desde hace unos 12.000 años. Esta misma cantidad de años tiene que ver con las primeras evidencias del ser humano que se encuentran cerca de la ciudad de la Esperanza en Itibucá, donde varios asentamientos humanos se desarrollaron sobre la tradición cultural precolombina de Mesoamérica. Una buena parte de esta historia de lo que consideramos el hombre primitivo ha sido concentrada desde hace más de 13.000 años a la presencia de los mayas alrededor de la ciudad de Copán, al occidente de Honduras, la cual está ubicada en el departamento del mismo nombre, y la civilización más avanzada descubierta hasta el momento en el territorio nacional. La ciudad maya de Copán prosperó durante el periodo clásico y desarrollaron ampliamente muchas disciplinas como la escultura, la pintura, la astronomía, matemáticas, música, literatura, entre otras manifestaciones. El clima hondureño se encuentra localizado en una posición tropical de 15 a 16 grados al norte del Ecuador. Y únicamente cuenta con dos estaciones, las cuales están bien definidas: la estación seca y la estación lluviosa. La estación lluviosa comienza en mayo, extendiéndose hasta el mes de julio, con una pausa durante el mes de agosto. Generalmente se reanuda en septiembre, hasta el mes de noviembre, cuando comienza la estación seca. Esta estación se extiende desde abril o mayo. Vamos al próximo número musical y continuamos conversando acerca de Honduras.
Y vuelve Tucumán. Vamos todos a bailar,
boca sabe.
Vamos todos a disfrutar,
boca sabe.
Gozaremos de ritmo punta,
boca sabe.
Hasta que amanecer. Una boba ba, anamule egere.
Bye.
escuchamos al grupo Casabe con interpretando la el número La Casa, un ritmo punta fresquecito de del 2023. Casabe es una agrupación musical tropical, uno de los más importantes del país. Resulta que tiene más de 25 años de carrera en los que han logrado mucha popularidad, no solamente en Honduras, sino también fuera del país. El grupo Casabe ha sido fundada en la ciudad de San Pedro Sula en el año 1996 y pertenece a una de las casas productoras más importantes, la MC Production. La punta, como sabemos, es un género musical originario de la región de La Mosquitia, en Honduras. Este grupo es un referente de la cultura del país porque destaca los ritmos tradicionales de la etnia garífuna, los garífunas diseminados en casi todo, en toda Centroamérica, donde predominan sonidos de percusión con el tambor y el viento, y el de viento con el caracol. Ya nosotros tenemos también aquí en Venezuela, cuando hacemos sonar nuestros cueros, la presencia de la guarura. Este grupo es un referente de la cultura del país, y en el 2018, con el afán de seguir llevándole al público el ritmo punta, lanzaron otros temas que se han hecho muy populares, como La Baba, y haciendo grandes éxitos, teniendo un gran éxito musical, han logrado posesionar en el gusto del público hondureño todos los números. Tiene que ver este grupo también con los diferentes grupos étnicos que forman parte de la población hondureña, lo que hace un país multilingüístico. Como escucharon, no solamente cantan en español, sino también cantaron en la lengua originaria de los garífunas. 5 de los 7 grupos étnicos del país que aún conservan sus respectivas lenguas. Se estima que el 95% de la población se comunica primordialmente a través del idioma español. Por razones como esta última, el gobierno de la República de Honduras, a través del el artículo 6 de la Constitución, establece que el idioma oficial de Honduras es el español. El Estado protegerá su pureza e incrementará su enseñanza. La cultura de Honduras es, como en toda Latinoamérica, un complejo multiétnico y cultural. El conglomerado de grupos étnicos es lo que finalmente contribuye a la riqueza de su cultura, junto a la incorporación y aportes de recientes grupos de inmigrantes que han enriquecido el conglomerado cultural, desde los grupos afroamericanos caribes que llegaron en 1797 hasta los grupos de la población de China, los árabes, que también han encontrado en Honduras su hogar, y con el pueblo hondureño ellos han hecho comunidad y han formado parte ya de su vida, su destino. Tal es el caso de la comunidad palestina, muy significativa, que se incorporan con la llegada de las compañías bananeras y su economía de enclave a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Honduras es un país lleno de tradiciones y costumbres que forman parte de su rica cultura. Como hemos observado y como escuchamos, desde la música, el baile, la gastronomía, los monumentos culturales, y tiene mucho que ofrecer a quienes quieran conocer más sobre su historia y su gente. En este programa estamos haciendo referencia a las tradiciones de Honduras, incluyendo todas sus manifestaciones culturales. Entre las tradiciones de Honduras, que son una mezcla de influencias indígenas, africanas y españolas, una de las más conocidas es el tigre, una danza que se realiza en honor a San Fermín, el patrón de Pamplona, allá en España. El tigre es una danza alegre y exuberante que se realiza en fiestas y celebraciones en todo el país. otra de las tradiciones de Honduras es deportiva, que es el fútbol, el deporte nacional del país, y es muy común ver a la gente jugando y viendo partidos en las calles y en cualquier lugar, en las plazas, en los parques, en todas partes. La cultura de Honduras es motivo de investigación, de admiración por su riqueza, como hemos hablado anteriormente, como vimos en la punta, que es una música alegre y muy rítmica. Se toca con instrumentos como las maracas y el tambor. El garífuna, que es el género musical de Honduras, tiene raíces, como hemos podido escuchar, en la cultura africana. Y destacan estos instrumentos de gran sonoridad, que hace que se baile de forma muy fluida y con movimientos muy sensuales. Entre las costumbres de Honduras, las costumbres de Honduras también son una mezcla de estas influencias indígenas, africanas y españolas, y de otras nacionalidades que se han ido sumando. Una de las costumbres más comunes en Honduras es la importancia de la familia y de la comunidad. Las familias suelen ser grandes, extensas, y las personas a menudo se reúnen para celebrar eventos importantes como bodas y bautizos. Otra costumbre común en Honduras es sobre todo la religión. La religión y la espiritualidad juegan un papel muy importante en la vida de Honduras. La mayoría de la gente es católica y la fe es una parte importante de la vida diaria de todos. Las iglesias y los santuarios son lugares sagrados y se les trata con mucho respeto y devoción. Vamos ahora a pasar al corte.
Ya regresamos con más de Semillas de Malivaca. Vamos a unos compromisos.
Conéctate. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
¿Sabías que cerca del 70% de los metales pesados que contaminan los vertederos y basureros públicos provienen de aparatos electrónicos que las personas desechan inadecuadamente?
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes, con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
El juramento del Monte Sacro es una promesa anunciada por el libertador Simón Bolívar, cuyo objetivo fue enfatizar su profundo compromiso personal con la causa independentista hispanoamericana y que tuvo lugar durante su visita a la ciudad de Roma, Italia. Este acontecimiento tuvo lugar el 15 de agosto de 1805. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema La Llovizna, Jesús Rosas Marcano, Libro del Cardenalito, Lengua y Literatura de Quinto Grado, página 139. El caroní salta, se remansa y luego juega al escondido detrás de los cerros y sin importarle lo que le haga el viento, bajo una llovizna extiende su lecho y se zambulle Orinoco adentro para darle toda su espuma de hierro.
Radio Talento, Radio
Tu
Talento,
voz escolar, tu voz escolar.
¿Sabías que? Inaugurado en 1977, el puente de Angostura sobre el río Orinoco en el estado Bolívar aún sustenta el récord de ser el puente colgante más largo de Latinoamérica, con 179 metros de largo, y se encuentra entre los 70 puentes colgantes más largos del mundo.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Con mi carguita vengo llegando, de allí nomás de Guarumá 2. Con mi carguita que van tirando, mis cuatro bueyes confiando en Dios. Con mi carguita vengo llegando, para venderla aquí en la ciudad. Por eso llego siempre cantando, el canto alegre del bananal. Con mi carguita vengo llegando, de allí nomás de Guarumá 2. Con mi carguita que van tirando, mis cuatro bueyes confiando en Dios. Con mi carguita vengo llegando, para venderla aquí en la ciudad. Por eso llego siempre cantando el canto alegre del bananal. Con mi cargamento pregonando voy el oro verde porque yo soy bananero. Con mi cargamento muy contento voy mientras mira con asombro el forastero. Bananero, ay bananero soy, ya me alejo, ay pronto ya me voy. Y se lleva el viento mi alegre pregón y me grita en un momento bananero. Y mi verde cargamento se me aleja y se llena de dinero mi bolsa. Bananero, ya no soy, ya me alejo, ya me voy. Bananero, ya no soy, ya me alejo, ya me voy. Mi alegre pregón y me gritan un momento bananero y mi verde cargamento se me...
En este momento pasamos a transmitir con la señal de Radio Nacional de Venezuela.
Tenerse. Y contamos con esta institución para la promoción de los estudios latinoamericanos y de otras dinámicas culturales, particularmente en la investigación, en la poesía, con los talleres. Estos espacios que tienen también la impronta de Roberto. Aquí estuvimos en este mismo lugar inaugurando una exposición de otro grande que nos dejó, el dramaturgo teatrero o teatrista, se dividen los gustos en cómo reconocerse nuestro querido Nicolás Curiel. Con él estuvimos y veíamos la permanente inquietud de Roberto por visibilizar esos valores que contribuyen a la identidad cultural venezolana. Eso no lo podemos perder. Tenemos aquí con nosotros a nuestro vicepresidente ejecutivo de Cultura, Comunicación y Turismo, Freddy Ñañez, quien es un poeta. Él hará uso de la palabra inmediatamente después de mí, pero creo que podemos entre ambos coincidir en que sirva toda esta experiencia y ejemplo de Roberto para que no decaigamos en las luchas que están por venir. La identidad cultural venezolana, la diversidad cultural venezolana demanda muchos más hombres y mujeres de la talla de Roberto Hernández Montoya y será inspiración para las luchas culturales de los tiempos por venir. ¡Viva Roberto Hernández Montoya! Gracias, Roberto, por todo lo que diste, por todo tu ejemplo, por todas tus letras, por todas las risas, por todas las reflexiones que nos brindaste y el compromiso de estar a la altura de tu entrega. Muchas gracias.
Palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y de inmediato vamos a escuchar palabras del vicepresidente sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez.
Si me tocara hablar hoy en esta circunstancia a título personal, sería muy poco lo que podría decir, puesto que yo en lo particular soy en las despedidas no solamente breve, sino que me cuesta conseguir la palabra adecuada. Pero por suerte no vengo a mí aquí a hablar en nombre personal. Son muchas las voces que me acompañan, muchas las palabras de aliento que me encomendaron traer hasta acá. Vengo a hablar en principio por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y por su esposa, la doctora Cilia Flores, la primera combatiente, quienes fueron amigos entrañables de Roberto Hernández Montoya y quienes estuvieron acompañándolo siempre, en las buenas y en las malas. Me pidieron venir hasta acá, me pidieron mirar a Roberto, me pidieron decirle a Roberto que lo estaremos acompañando en las lecturas, en los recuerdos y en todo lo que tenemos que emprender en una revolución cultural. Lo estaremos acompañando a él en ese largo viaje que emprende y él estará seguramente acompañándonos a nosotros en este otro viaje que tampoco es breve. Pero también hablo en nombre de todos los compañeros del gabinete ministerial, quienes uno a uno estuvieron pendientes en los últimos momentos y quienes han manifestado públicamente su dolor, su nostalgia y los afectos buenos que tenían por Roberto Hernández Montoya. Y vengo a hablar también por los trabajadores y trabajadoras de Venezolana de Televisión, que fueron compañeros entrañables de trabajo por más de 16 años con este maravilloso programa que alegraba y que llenaba de luz la trinchera de las ideas, el programa Los Robertos. Y seguramente el privilegio de estar en este podio también me hace portavoz de los hombres y las mujeres de este país de a pie que seguían a diario los comentarios, las opiniones, las ideas y los gestos que Roberto Hernández Montoya siempre tuvo en favor de la venezolanidad y en favor de la inteligencia. Porque si algo defendió Roberto Hernández Montoya fue precisamente la dignidad del pensar y también el desafío de tener ideas claras e ideas fijas en un mundo que parece haberse olvidado de la ética, que parece haberse olvidado de los proyectos trascendentales de la humanidad. Roberto Hernández Montoya siempre, a él siempre lo va a anteceder su sonrisa, lo va a anteceder su gesto lúdico. Y eso me reafirma una idea muy vieja que está acuñada en los libros, y es que precisamente el filósofo es el hombre más feliz de la sociedad. El hombre y la mujer que destina su alma, que empeña su alma y su existencia para cultivar el pensamiento, con todo lo que esto implica, es quizá el que ha tomado la senda más larga, más dilatada, más empinada, pero definitivamente la más feliz. Roberto no es un hombre al que podamos asociar a la tragedia, no es un hombre al que podemos asociar a la tristeza, no es un hombre al que podemos asociar a las despedidas, ni es un hombre al que podemos asociar al odio. Todo lo contrario, su pensamiento, su palabra y su obra fue un antídoto contra estas desviaciones muy humanas que se nos presentan. Por lo tanto, despedirlo, decirle adiós, parece algo imposible. Yo preferiría entonces simplemente decirte, querido Roberto, hasta cada rato, hasta el rato que tengamos diariamente por defender lo que defendiste, la inteligencia, por defender a Venezuela y por defender esta revolución que es la esperanza de la inteligencia, de la sensibilidad, del nuevo hombre y de la nueva mujer. Ve en paz entonces, amigo, y hasta cada rato, hasta siempre. Muchas gracias.
Palabras del vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Freddy Ñáñez, quien destacaba los grandes aportes que hizo Roberto Hernández Montoya, no solamente al gremio de la cultura, sino a otros ámbitos de la sociedad. Vamos a seguir escuchando parte de lo que es esta ceremonia en esta hora.
Ñáñez y Ernesto Villegas, de la Orden Francisco de Miranda, primera clase, mención generalísimo. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Hichazo, designado mediante decreto 4565, de fecha 19 de agosto de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6638, extraordinario de la misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 8 y 15 de la Ley sobre la Condecoración Orden Francisco de Miranda, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.480, de fecha 17 de julio de 2006, otorga la Orden Francisco de Miranda al ciudadano Roberto Agustín Hernández Montoya, reconociendo su esfuerzo, disciplina, compromiso y lealtad, con una trayectoria intachable de alto espíritu patriota, con firmes principios y convicciones, apoyados en la fe invaluables para la defensa de la patria del libertador Simón Bolívar, digno ejemplo para futuras generaciones y merecedor de tan importante distinción en la clase que a continuación se especifica. Orden Francisco de Miranda, primera clase, generalísimo.
Recibe esta condecoración post-mortem que se ha elevado el día de hoy precisamente en ese reconocimiento a lo que fuese el legado y el trabajo hecho por Roberto Hernández Montoya. Le recibe su hijo Rodrigo Hernández junto a otros familiares y le entregan las autoridades por parte del Estado venezolano el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, y también el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. Vamos a seguir escuchando parte.
Un personaje de nuestra historia más adecuado para asociar con la figura de Roberto Hernández Montoya, nuestro precursor de la independencia, el más universal de los hijos de esta patria, cuyo nombre está en el Arco del Triunfo como héroe de la Revolución Francesa, partícipe de la Revolución de Independencia en los Estados Unidos, quien trajera nuestro tricolor hasta la vela de Coro. Una ruta que seguramente en otro tiempo también cubrió Roberto, y yo estoy seguro de que tanto Miranda como Roberto se sienten muy cómodos estando juntos a través de esta condecoración.
Y digo más, Miranda trajo a la imprenta, con lo cual sin Miranda no habría un Roberto. Pero sin hombres como Roberto tampoco podríamos recordar hoy a Miranda. En nombre del presidente Nicolás Maduro, entregamos entonces esta condecoración post-mortem Francisco de Miranda para el gran Roberto Hernández Montoya. Muchas gracias.
Han sido las palabras por parte de las autoridades luego de hacer entrega de este reconocimiento, de esta orden post-mortem a las autoridades y también a los familiares de Roberto Hernández Montoya. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir esta transmisión que hemos realizado desde los espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, donde se le da el último adiós en lo que sería la casa de trabajo por más de 20 años de este gran defensor de las ideas revolucionarias como lo fue Roberto Hernández Montoya. Con la información, retornamos el contacto a los estudios. Adelante.
RNB Noticias, en la radio de la responsabilidad social de la comunicación.
Los logros de nuestros atletas, la generación de oro. Actividades, eventos y transmisiones en vivo. Todo en deportes lo es.
Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal de Radio Nacional de Venezuela.
Bueno, cuando nos tuvimos que ausentar un ratico para nuestros compromisos, como ustedes pudieron escuchar, habíamos terminado de escuchar una interpretación muy hermosa que es el Bananero, que forma parte de la cultura historia de la canción folclórica hondureña, el Bananero con la marimba Usula Internacional, un tema de la autora Lidia Handal, quien fue una de las más grandes compositoras de la música costumbrista de Honduras, donde nos cuenta sobre la vida de los campos bananeros de la costa norte de Honduras. Esta interpretación demuestra la riqueza y variedad de las composiciones de nuestros artistas hondureños que a través del tiempo han querido dejar un legado musical que represente de manera sencilla, amena, los sentimientos más profundos de la querida tierra hondureña. Hemos estado, nos dicen que nos quedan algunos minutos para seguir hablando de Honduras. Y bueno, podemos hablar un poquitico acerca de la historia de este hermoso país de nuestra región, específicamente de Centroamérica. Este país tiene una historia muy hermosa que tiene que ver con la llegada del colonialismo español a nuestras tierras. Para cuando se dio el arribo de los españoles, la ciudad maya de Copán ya estaba deshabitada, ya que los conquistadores encontraron a otras sociedades prehispánicas, los lencas, los tolupanes, los pech, los tahuacas, los shortis y los sumos, los cuales estaban dominando esta región de Honduras. Se cree que los invasores españoles se establecieron en Honduras a finales de 1537, con la derrota de los lencas, particularmente con la muerte del gran líder Lempira a manos de los españoles. Lempira fue un guerrero de origen lenca y líder de dicha tribu, el cual luchó contra los españoles para defender a toda costa el territorio que hoy conocemos como Honduras. Y sucede más o menos en 1530, se caracterizó por ser un bravo guerrero, robusto, de mucha fuerza, el cual desde muy joven había mostrado un gran valor y sentía un amor profundo y entrañable por su pueblo, su tierra, sus leyes y sus costumbres. Su nombre, el nombre Lempira, proviene de la palabra lempaera, que a su vez procede de dos vocablos de la lengua lenca: lempa, que significa señor, título de alta dignidad o jerarquía, y de era, que significa cerro o sierra. Así pues, Lempira vendría a significar el señor de la sierra o señor del cerro. Lempira se encontraba luchando contra caciques vecinos, pero debido a esta amenaza se alió con el subgrupo lenca de los Cares y consiguió reunir un ejército de casi 30.000 soldados, 30.000 guerreros, mejor dicho, procedente de 200 pueblos. Debido a ello, otros grupos se lanzaron también en armas en el valle de Comayagua, en Olancho, y los intentos de los españoles por derrotarlos fueron siempre fallidos, hasta que resultaron siempre, hasta tanto Lempira no perdiera la vida. Dicen algunos que Lempira, al reunir el ejército y ocupar los altos de Congolón, estaba en un lugar fortificado con algunos puntos concretos. El gobernador español de Yucatán, Francisco de Montejo, envió al capitán Alonso de Cáceres al frente de 800 soldados y de sus aliados indios a sofocar la revuelta que llevaba a cabo Lempira. Cáceres lo asesinó y mandó en 1539 a dos de sus hombres a negociar, pero estos asesinaron al cacique. Lempira es reverenciado como un auténtico héroe indígena y ha dado nombre a la moneda actual hondureña, así como a un departamento de este país y a distintos topónimos. Nosotros estamos ya a punto de despedir. Le agradecemos el haber estado con nosotros. Tal vez, no sabemos, todavía nos quedaron algunos puntos por hablar de nuestra querida Honduras, y trataremos de ver cómo en el próximo programa, vamos a ver si terminamos de darle la información que nos quedó, que es una información muy hermosa y necesaria de saber para continuar volando sobre el lomo del cóndor, conociendo a nuestra América y amándola, conociéndola, amándola, protegiéndola y defendiéndola. Así que le damos las gracias a nuestras y nuestros usuarios, escuchas, por estar con nosotros desde la emisora de Alba Ciudad 96.3 FM. Y recuerden que nuestros encuentros son gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, y en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyam. Como siempre, le damos las gracias a Manuel Herrera por estar siempre en los controles, guiándonos y apoyándonos, así como en la producción de Yennari Arrieschi. Gracias, hasta el próximo martes. Regina.
De la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Las 2:55.
Síguenos en Twitter, @albaciudad.
Desde el río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.